COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y 30 minutos.
Estamos ya muy cerca de las 2 de la tarde, pero aún nos queda recorrido para contarles, empezando por algo que están esperando ustedes. Sí, ¿qué va a pasar el fin de semana? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser malo? Bueno, se adelantó ya que muy bueno no.
A ver, pero es que, ¿qué fecha estamos? Es que, ¿no?
Estamos un poco mal acostumbrados, claro. Porque este verano se ha alargado bastante y de hecho ha habido veranillos quizá más allá de la cuenta, ¿eh?
Sí, de hecho es que yo solo voy a decir que creo que este veranillo que hemos tenido esta semana ya se va, ¿eh?
Tocó, ¿no? Tocó
sí,
fondo.
Sí, sí. Pero bueno, que no se muevan porque vamos a hablar en unos minutitos con Javier Pegenaute.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Vive toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y 4 cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. Pamplona, 25 de noviembre. Teatro Gayarre. Entradas web y taquilla teatro.
¿Sabes? Embutidos Peñalén tiene nueva tarjeta cliente. ¿La tienes?
La tengo. Está muy bien. Acumulas descuentos para tus próximas compras. Además, es gratuita. ¿Vamos a Peñalén?
Claro que sí. Vamos.
Vamos, venga.
Embutidos y jamones Peñalén, fabricación artesanal y tradicional. En el 948-75-45-28, en Funes y en embutidospeñalén.com. Come bien, come Peñalén.
Ven al Bodegón Sarriá en la calle Estafeta y disfruta de los aromas y sabores del otoño, de nuestros platos con hongo belsa, con los pinchos, raciones y cazolicas del Bodegón Sarriá, con las delicias ibéricas 5J, jabugo, con nuestros guisos tradicionales, con los hongos y setas de nuestros bosques. En la calle Estafeta, Bodegón Sarriá, sabores de temporada.
COPE más Pamplona.
94.9 FM.
Ya hemos hablado del tiempo que vamos a tener durante la jornada de hoy, pero claro, la gente está preguntándose qué va a pasar este fin de semana, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y qué mejor que preguntárselo a nuestro climatólogo de cabecera, a Javier Pegenaute. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿este buen tiempo que hemos tenido esta semana va a continuar o nos viene cambio?
Bueno, pues sí, hemos disfrutado esta semana pasada de un buen tiempo, seco y soleado, de veranillo, frío por las mañanas y la noche, con nieblas agarradas en los valles, y sobre todo caluroso al mediodía y por la tarde. Y ahora, pues sus días están contados, y viene un cambio de tiempo, con temperaturas algo más frescas, viento bochorno con rachas de cierta intensidad, y lluvia que llegará algo el domingo y sobre todo la semana que viene. Por lo tanto, los anticiclones que nos han permitido, entre otras cosas, ver estos días la luna grande y hermosa, pues van a ceder y dar paso a lenguas frías que van a ir entrando poco a poco en Navarra. Por lo tanto, tiempo con temperaturas normales este fin de semana para la época del año, viento bochorno con rachas fuertes en el norte y lluvia el domingo y sobre todo en el centro-sur.
Vamos a concretar, Javier, por días. ¿Qué es lo que nos espera el sábado?
Bueno, pues el sábado se va metiendo poco a poco el aire del sur. Tendremos entonces cielos nubosos con nubes medias y altas que alternarán con momentos de sol. Por la tarde-noche el cielo se cubrirá y puede llover, pero con muy poca cantidad, muy poca. Las temperaturas frescas por la mañana y podemos tener ya heladas en las zonas montañosas. Y estas temperaturas pues no subirán mucho en las horas centrales del día. Por ejemplo, en Pamplona pues más o menos estaremos alrededor de los 12 grados de máxima. Viento flojo del sur durante la mayor parte del día con rachas más intensas y a partir de la tarde en los valles cantábricos y pirenaicos. O sea, día algo frío, normal para la época del año, que cambia con respecto a los días de veranillo cálidos que hemos tenido, pero sin apenas lluvia la jornada pues no será mala.
¿Y de cara al domingo?
Pues el domingo las mañanas seguirán siendo algo más suaves y habrá escasa recuperación en las horas centrales del día. En Pamplona las máximas alcanzarán los 12 grados, nada más. El cielo irá pasando de despejado nuboso por la mañana a cubierto con precipitaciones por la tarde. Las lluvias irán disminuyendo al revés de lo que es normal, de sur a norte, porque las masas nubosas, recordamos que vienen del suroeste. O sea, lloverá más en la ribera, Por la tarde, algo menos en la cuenca de Pamplona y apenas nada en los valles cantábricos. Y el viento bochorno soplará con intensidad, pues sobre todo, esto sí, en los valles cantábricos y en las zonas montañosas.
Eso con respecto al fin de semana. Javier, ¿qué es lo que nos espera para la semana que viene?
Pues la lengua fría de la que hemos hablado acabará llegando. La semana comienza con temperaturas parecidas, posibles lluvias, sobre todo en los Pirineos, y viento bochorno fuerte, más fuerte todavía en los valles cantábricos y pirenaicos. Se espera una semana con chubascos de cierta intensidad, pues a mediados de la semana.
Javier Pejenaute es nuestro climatólogo de cabecera. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y feliz fin de semana.
Muchas gracias y a pasar buen fin de semana.
Igualmente.
COPE más Pamplona.
94.9 FM.
Para cada necesidad, una solución. Hanna Reformas.
Reforma integral de viviendas, planos y diseños en 3D.
Hanna Aislamientos.
Aislamiento térmico de viviendas.
Hanna Pinturas.
Eliminación de gotelé y alisado de paredes. Últimas tendencias decorativas.
Para su vivienda o comunidad de vecinos, Hanna Reformas.
Más información en el 948 1050 60 o hannareformas.com.
Ponte en mi lugar.
Carlos Baute canta a favor de los refugiados. El 19 de noviembre en el Auditorio Baluarte, a las 8:30 de la tarde, no te pierdas a Carlos Baute en un concierto organizado por el Comité Español de ACNUR y Tantaca, el Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de Navarra. Entradas a la venta en la taquilla de Baluarte, en baluarte.com y en las oficinas de Tantaca, con la colaboración de Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Pamplona.
Con Ascensores de Marco ahorras hasta 1.000 euros al año en mantenimiento del ascensor. Stock permanente de repuestos originales de cualquier marca. Ascensoresdemarco.com.
Y 37. Nuestra compañera Esther García siguiendo el pulso de la actualidad. Porque ya saben que a eso de las 2:20 y a las 2:50 llega toda la información de aquí, de Navarra, hasta COPE, así que no se la pierdan, que va a merecer la pena. Pero nosotros seguimos, seguimos con más cosas. Continuamos en nuestro programa y lo hacemos con el mundo de la literatura y con un libro que ha escrito Javier Blázquez, Las huellas del silencio, acción T4. Hasta ahí puedo leer, pero él va a leer un poquito más de lo que nos trae esta novela, que la verdad es que promete, como digo, y mucho. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Muchas gracias por acompañarnos y yo creo que hay que dar la enhorabuena a todo aquel que se enfrenta a este mundo de la literatura y sale victorioso, como es tu caso, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Presentación que tuvo lugar hace bien poquito y, como decía yo, con ganas de hincarle en diente a un libro que además sé que ha sido costoso de escribir, ya no solo por el propio libro, sino por lograr la documentación del tema que vamos a tratar, un tema sensible, un tema que ha querido ser apagado, especialmente en Alemania, pero en el que tú dijiste, aquí hay un filón y aquí hay que saber qué es lo que pasó.
Efectivamente, Carlos, así es. Este es un tema que yo empecé a trabajar hace años y particularmente con motivo de un congreso presenté una comunicación sobre las prácticas eutanásicas durante el nazismo y tuve muchas dificultades para encontrar bibliografía, lo cual me extrañó porque aparentemente es un tema, todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial y con el nazismo, como muy conocido y hay muchas publicaciones, principalmente en historia, pensamiento político, pero no tanto en estos temas relacionados con aspectos médicos, aspectos que tengan que ver con prácticas eutanásicas, y la verdad es que tuve dificultades para presentar la comunicación hace 3 años, al final ya conseguí bibliografía y lo resolví, pero después me quedé preocupado, por así decir, interesado, y empecé a investigar. Entonces vi que aquí no había mucha bibliografía, ya conseguí concretamente pues en Francia, unos médicos habían publicado varias obras, y a partir de ahí ya conseguí más bibliografía. Pero realmente es un tema cuyo título precisamente es eso, Las huellas del silencio, intentando mostrar que hay un silencio bastante ostensible, y lo ha habido porque, como comentaremos después, fueron unos hechos que se realizaban casi clandestinamente porque mataban los nazis a los propios alemanes.
La pregunta es, después de toda esta investigación, ¿por qué una novela? Claro, porque quiero decir, habrá muchos investigadores que digan, oye, he investigado, tal, he publicado, como decías, artículos que pueden ser más o menos científicos, pero bueno, luego hay que dar el salto a la parte novelística, esto no lo puede hacer cualquiera.
Bueno, la verdad es que yo tampoco tenía previsto hacerlo, sinceramente, porque nosotros, los profesores de la universidad, pues trabajamos en nuestro campo, ¿no?, publicando artículos o monografías, libros, capítulos, etcétera. Pero el decano de la facultad, que es amigo, a él le gusta la narrativa, y entonces me animó y me dijo: tú, Javier, que llevas muchos años trabajando sobre el nazismo, ¿por qué no escribes concretamente alguna novela? Yo al principio no me lo había planteado, pero como era verano y me insistió con todo el cariño del mundo, pensé y dije: hombre, pues vamos a intentar.
A ver qué pasa, ¿no?
Eso es. Y entonces tomé la decisión de hacer el Camino Santiago, varias etapas, con la idea de encuadrar el tema de la eutanasia en el Camino Santiago, para que fuera como un viaje, como una aventura en la cual se encuentran personajes, y así ese tema, que en principio es difícil, que es duro, por así decir, pues fuera como más fácil de asimilar y de ir leyendo. Y entonces, bueno, pues me aventuré a escribir una novela que la verdad es que me ha costado bastante trabajo, bastante tiempo, y he tenido que corregir muchas veces para el resultado final.
Pero el resultado final está aquí, y creo que es magnífico tener un libro como este entre las manos. Vamos a centrarnos un poco en ese tema, un tema que existió realmente, como dices, un tema que se ha querido tapar, pero en el que tú investigas. ¿Qué es lo que pasa en ese régimen nazi? ¿Qué es lo que pasa con los propios alemanes, especialmente con aquellos que tenían algunas enfermedades mentales y son ingresados, vamos a ponerse ingresados entre comillas, en centros?
Efectivamente, esa es la cuestión. El régimen nazi principalmente es un régimen racista. Y entonces el racismo biológico es justamente lo que va a condicionar todas las actividades ya desde enero de 1933, cuando Hitler toma el poder. Hitler precisamente firma un decreto, el Action T4, para iniciar este programa eutanásico que ellos denominaban, con el cual se va a exterminar a niños, a personas adultas y mayores principalmente, que padezcan patologías tanto físicas como mentales. Entonces, los centros de salud donde estaban ingresados personas mayores que padecían Alzheimer, Parkinson, etcétera, esos centros les pidieron a los directores datos sobre los pacientes y les preguntaban si podían trabajar o no. Los directores de los centros médicos, centros sanitarios de gran prestigio en Alemania, pues no tenían ni idea, en principio, de qué iba a pasar, con lo cual facilitaron toda esa información. Y luego los nazis, esos datos los fueron procesando y al final llegaron a una conclusión. No tenía sentido para ellos que la gente joven muriera en la guerra, derramara sangre por el país, y la gente mayor, improductiva, muy costosa económicamente, según ellos, siguiera subsistiendo. Aquello no casaba bien con el ideal de la raza aria, incluso desde un punto de vista estético. Por consiguiente, había que exterminarlos.
A partir de ahí, todo el mundo puede ya hacer un poco de cábala de qué es lo que pasó después, ¿no? Con los famosos campos de concentración y, bueno, pues esa raza aria, ¿no?, que se quiso preservar a toda costa, incluso a costa de la vida de miles y miles de personas.
Efectivamente. Además, eso era obviamente algo que no se podía sustentar, pero había cátedras de antropología racial, de higiene racial en las universidades. Cátedras, y había una gran implicación de la ciencia, de la biología, de la medicina, del derecho, hasta de la filosofía, por ejemplo, hasta Heidegger, ¿no?, rector de la Universidad de Friburgo. ¿Y qué sucedía? Que, bueno, que ese ideal ario, pues al final había calado, y como había unas teorías racistas muy extendidas, pues al final la raza era lo principal, hasta el punto de que los judíos eran casi considerados como no humanos, eran infamingen, eran inhumanos prácticamente, ¿no? Y a partir de ahí, con campañas, sobre todo campañas publicitarias, para intentar decir, por ejemplo, pues un paciente de Parkinson o un paciente de Alzheimer, una persona mayor, puede costar al cabo del año 25.000 euros, diríamos ahora, ¿no? Si multiplicamos por tantos casos que hay, ¿cuánto dinero hay que gastar para estas personas que son improductivas? Y ponían imágenes, ¿no?, imágenes de cómo estaban físicamente, con lo cual intentaban ganarse el apoyo de la población, y al final, pues bueno, que no dijeran nada, y comenzaron a matar. Fue por la iglesia, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, que denunciaron en los púlpitos lo que estaba sucediendo, que Hitler empezó a parar porque él sabía que no le interesaba tener una imagen pública negativa. Uh-huh. Pero cuando llevaban decenas de miles, entonces dijo que no se iba a continuar con ese programa, Action T4, aunque oficialmente dijo eso, pero realmente siguió con él.
Bueno, ya ven ustedes, ¿eh?, los vericuetos de la historia, en los que, como decíamos al principio de esta entrevista, no ha sido más fácil entrar, porque es verdad que es una cosa que sigue siendo humillación, ¿no?, para los propios alemanes, el tener que reconocer este tipo de actuaciones.
Efectivamente, porque es que además, cuando más te vas introduciendo en estos temas, vas conociendo más cosas. Yo, por ejemplo, vengo ahora de un congreso de bioética en Gijón, Congreso Mundial de Bioética, que es el posterior al que yo inicié con ese tema de eutanasia, y entonces yo llevaba un tema sobre un campo femenino femenino, Ravensbrück, donde utilizaban a mujeres como cobayas para experimentos. Claro, de eso apenas se habla, apenas se comenta y apenas trasciende. Y sin embargo, este tema de las prácticas eutanásicas, que yo trabajo en el libro, es el precedente de Auschwitz, porque precisamente en centros de salud mental como Hadamar y como Harheim, ese castillo que aparece en la contraportada, es ahí donde asesinaban, donde mataban, donde gaseaban. Y fue la primera vez que utilizaron el ciclón B para matar a gente a través del gas, a través de la inhalación. Y entonces fue el precedente, por así decir, Hadamar y este castillo de eutanasia que practicaban para exterminarlos, el precedente de lo que después serían los campos de exterminio de Auschwitz y otros más.
Hemos hablado de la historia, hemos contado algunas cosas, no vamos a desvelar mucho más, pero yo quiero hablar de Philip, que es el protagonista de este libro y que es el que, de alguna forma, no sé si coge un poco la personalidad de Javier y se mete también en esa investigación, precisamente también a través del Camino de Santiago.
Efectivamente, Philip es el protagonista de la novela y él es un profesor de historia de un instituto en Bruselas y él está haciendo una tesis doctoral sobre el racismo biológico durante el nazismo. Él emprende un viaje, el Camino Santiago, le han comentado algunos amigos, tiene ganas de conocerlo, de venir a España, ha tenido amistades, jóvenes, cuando él estudiaba en el colegio, en el instituto, y entonces emprende el camino, viene a Roncesvalles, y de Roncesvalles comienza a andar, va a ir hasta Logroño. Entonces, en el camino se encuentra con un grupo de alemanes, que son ya de una cierta edad, de unos 60 años, que han vivido en su momento de estudiantes, han convivido, y entonces se conocen y tienen el ideal, la ilusión de venir a hacer el camino. Son un psiquiatra, una médico de familia, un biólogo, un periodista y una enfermera. Uh-huh. Entonces, él se encuentra con ellos y a lo largo del camino comienzan a hablar, se interesan por su trabajo, que está investigando, y ellos le van comentando cosas.
Y a partir de ahí va descubriendo el pastel, ¿no? Y nunca mejor dicho.
Efectivamente. Entonces, a partir de las experiencias que tienen los médicos, pues en la consulta psiquiátrica, como médico de familia, como enfermera, pues le van hablando de experiencias y de casos que ellos conocen y que al principio el médico, la enfermera, no asociaban...
No son conscientes, ¿no?
Eso es, que hubiera un programa sistemático, organizado, metódico, sino que pensaban que eran casos puntuales. Pero claro, a fuerza de repetir y de escuchar casos similares, uno y otro, empiezan a darse cuenta de que detrás tiene que haber algo que ellos desconocen, pero que tiene que estar organizado. Entonces, después, el periodista, que dirige programas de televisión, programas de documentales, le ofrece la posibilidad de colaborar con él y entonces le pone a su disposición una serie de documentos inéditos que tenían en la televisión, pero que no habían publicado, no habían hecho público, pues por razones políticas fundamentalmente. Y hay un cambio en la dirección de la cadena y entonces van a emitir pues temas relacionados con la Gestapo, por ejemplo, con la implicación de los jueces, con la policía y sus intervenciones nocturnas y a su vez también con las prácticas eutanásicas. Entonces el periodista le pide a Philip, por favor, que colabore con él, con lo cual obviamente para él es una gran oportunidad de acceder primero a más documentación y segundo, pues bueno, de colaborar también, ¿no?
Bueno, estos son las mimbres de la trama de un libro, Las huellas del silencio, que les invitamos de corazón a leer porque creo que merece y muchísimo la pena. Lo publica Ediciones Eunate, se llama Las huellas del silencio, Acción 4, lo ha escrito Javier Blázquez y ha estado con nosotros dando unas pinceladas de lo que ha sido la escritura de este libro. Javier, gracias de corazón, muchísima suerte y te avisaré cuando lo termine para decirte lo que me ha gustado, ¿eh?
Muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer. Gracias.
COPE más Pamplona.
94.9 FM.
Lunes 21 de noviembre a partir de las 8 y cuarto de la tarde, el partido Óperas Móvil se juega en COPE más 94.9 FM. Leganés, Club Atlético Osasuna. Vive toda la emoción del fútbol narrado por Fermín Astrain y un extenso equipo de comentaristas. Recuerda, este lunes a partir de las 8 y cuarto de la tarde en directo, Leganés Osasuna en COPE más 94.9 FM.
Al conducir de noche no solo es suficiente que tu coche tenga buenas luces, también necesitas una buena visión nocturna.
¿Sabes que hay unas lentes que potencian tu visión en condiciones de baja iluminación?
Aumenta tu seguridad al volante.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y durante este mes a un precio muy interesante.
Hombre, Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal te va?
Bien, la verdad. Vengo ahora mismo de contratar un plan de pensiones.
¿Qué? ¿Con tu banco?
Ni de Globo. Con mi mediador de seguros, que sé que va a estar ahí dentro de 10 años.
Los corredores y los agentes de seguros colegiados te asesoran y cuidan de ti en cada momento de tu vida.
Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. Tu futuro, nuestro compromiso.
Y vamos con otra última hora, Esther.
Sí, que la acabamos de recibir, y es que el menor acusado de la muerte de un joven de 15 años, quien falleció en una bajera de Viana en julio de 2015, el año pasado, tras, bueno, por un perdigonazo en el tórax, ha aceptado hoy mismo el comienzo del juicio, al comienzo del juicio, las medidas de amonestación y de 3 meses de tareas socioeducativas en relación con la peligrosidad en el uso y el manejo de armas. Bueno, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, los hechos han sido tipificados como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia menos grave. Como decimos, ese menor que, bueno, mató a un joven en Viana de un disparo de perdigón, ha aceptado, pues se ha llegado a ese acuerdo de 3 meses de tareas socioeducativas.
Bueno, está mal, ¿eh? Está mal. En fin. Bueno, vamos
Hay que decir que también, perdona, que, bueno, además de estas medidas que hemos dicho, el menor de 16 años, recordamos, se le priva evidentemente de la licencia para el uso de armas durante 2 años.
Está bien, ¿no? Por si acaso. Más cosas que te voy a contar rápidamente, que tienen que ver también con otra rueda de prensa que daba el gobierno de Navarra y que pasan por esa retirada de la laureada, ese escudo que existía en la Diputación, lo que antes se conocía como Diputación, actual Palacio de Navarra, ¿no? Bueno, pues la retirada que ya se llevó a cabo, que ya fue efectiva. Y en esta rueda de prensa el gobierno ha aprovechado para hacer declaraciones de otras cosas, ¿no? Y ha querido también mostrar su satisfacción por las exhumaciones que se producían en el Monumento de los Caídos. Mm-hmm. Otra pregunta que se ha hecho al hilo, entiendo yo, además de la presencia allí del director general de Paz y Convivencia del gobierno de Navarra, Álvaro Baraíbar, que ha sido quien ha explicado esa retirada de la laureada, que, bueno, es una noticia que ya hemos contado aquí en esta casa en COPE, pero que hoy ha querido el gobierno explicar un poquito más. Y ya lo último, antes de entrar en la parte cultural que nos espera para este fin de semana, es que el consejero de Educación del Gobierno de Navarra, que también intentaremos escucharle, que ha estado en el Parlamento de Navarra para hablar de las famosas becas, esas becas.
Ese retraso.
Que además del retraso, que ha sido una de las cosas más criticadas, sobre todo porque mucha gente ya va tarde, cuando digo ya tarde es que ya no va a poder acceder a esas becas, sino que también van a ser muchos estudiantes, según se ha denunciado, sobre todo por parte de la Universidad de Navarra, como nos contabas tú ayer, que no iban a poder acceder a esas becas, y no me refiero especialmente a los estudiantes que más dinero tienen, ¿eh?
No, de hecho se referían desde la propia universidad a familias con pocos recursos, y bueno, por eso la universidad mantiene esa decisión que tomó en su día cuando se hizo pública esta convocatoria de becas 2 meses después, recordamos, pues de mantener el recurso, ¿no? Y evitar. También ayer en el pleno este tema fue protagonista, y es que había 2 mociones, una presentada por UPN que no salió adelante, en la que se pedía volver a las normas y los criterios de la convocatoria anterior. Salió la que había presentado el cuatripartito, que decía que se tenía que mantener esta nueva convocatoria.
Dice el consejero de Educación que el departamento decidió modificar esa convocatoria de becas, para introducir un reparto más justo y equitativo, y que se mantiene una discriminación positiva, es lo que ha dicho el consejero, en favor de los estudiantes de la Universidad de Navarra. No, se mantiene una discriminación de los estudiantes de la Universidad de Navarra, no una discriminación positiva. Creo que ha utilizado mal el término.
De hecho, la discriminación no sé si puede ser positiva.
Bueno, está mal utilizado el término, sea como sea, ¿no? Pero en todo caso, es una discriminación de los estudiantes de la Universidad de Navarra. Lo siento mucho, ni positiva ni nada, es una discriminación. En lo que hay, gustará más, gustará menos, yo ahí no me meto, pero discriminación es, y es la que es. Dice que se hizo después de un análisis que determinó, el año pasado, que el 61% de las ayudas destinadas a estudiantes de grado universitario eran asignadas a alumnos de la Universidad de Navarra, mientras que las ayudas para el alumnado de la UPNA representaban el 13%. O sea, que antes había más ayudas para los alumnos de la Universidad de Navarra. Entonces, si lo ha cambiado, ¿ha mejorado todavía más para la Universidad de Navarra? No, las cosas no me cuadran, ¿no? Si había más gente de la Universidad de Navarra que tenía ayudas y se ha querido cambiar el criterio para que ahora más gente de la UPNA tenga ayudas, entonces, ¿qué discriminación positiva ha hecho usted hacia la Universidad de Navarra? Ha hecho una discriminación. Oye, lo que hay, no pasa nada. Es así, lo entiende mejor, fenomenal. Pero discriminación es la que es, no es positiva. Bueno, no me meto más jardines. Vamos a hacer una pausa y vamos a la agenda cultural de este fin de semana.
COPE más Pamplona
94.9 FM.
Aplitec, pinturas y revestimientos, proyectos integrales, transparentes y sin sorpresas, fiabilidad y sencillez, acabados llave en mano, para el particular, profesional y mantenimiento de instalaciones. Aplitec, pinturas y revestimientos, 948 1221 53 y aplitec.com.
Tras agotar entradas en Madrid, llega al Museo Universidad de Navarra El Sastrecillo Valiente, el cuento musical con actrices, títeres y proyecciones que su familia no puede perderse esta temporada, coproducido por el Teatro Real. Jueves 24 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Museo Universidad de Navarra. Entradas desde 5 euros en taquilla y en la web del museo.
COPE más Pamplona.
Como habíamos comentado con nuestro climatólogo de cabecera, el pejerote este fin de semana no va a ser muy bueno, así que estas son propuestas culturales para poner al mal tiempo buena cara.
Comenzamos con la cantante navarra Aurora Beltrán, que como ya saben actúa hoy en el Central, en Pamplona, a las 10, presentando sus nuevas canciones junto a la Reina Flower.
Que me hubiera gustado llegar a este momento, que hubiera estado el disco en la calle, pero como soy autoproducente, como me he inventado la palabra, pues ya sabes, al final cuentas con los medios reducidos, pero bueno, no me quejo, ¿eh? Voy poco a poco. Lo que pasa es que esta fecha estaba cerrada desde hacía tiempo y me apetecía mucho hacerla. Además es que tengo muchas ganas que veáis el nuevo formato con la Reina Flower, que bueno, yo estoy emocionadísima.
Pero hay más, hay también hoy la guitarra flamenca de Pedro Planillo, será protagonista en el Bardo de Mutilva, y también hoy tenemos teatro en Noain y, con Illana y sus chefs.
Eso hoy, porque mañana sábado Carlos Baute ofrece un concierto benéfico en favor de los refugiados sirios.
Sí, por supuesto, yo lo que les digo a las chicas, que se vayan con zapatos bajitos, porque mis conciertos no son de balada. Como un teatro, bueno, tal vez toque un par de baladas o tres, pero mi concierto es un concierto movido, un concierto alegre, un concierto para olvidar los problemas, para entretenerme y que se la pasen bien. Así es que con todo el cariño del mundo lo vamos a hacer y ahí estaremos el 19 en Pamplona.
Ha dicho
que vamos a estar bailando en Baluarte. Por otro lado, Mikel Erentzun va a presentar también su nuevo disco en Los Llanos, en Estella. Y el ex de Pereza, Rubén Pozo, se va a subir a la Totem junto al fundador de Los Míticos,
Jayhawks, uno de los grandes grupos del country alternativo americano. Esto estaba fuera de la agenda,
pero no está fuera de la agenda navarra, y es que mañana hay un concierto muy especial para ti.
Pues sí, un concierto muy especial, muy bonito, pero un poco triste también, porque abandonamos nuestra banda, la que ha sido nuestra banda durante estos últimos seis años ya, y bueno, pues nos meteremos en otras aventuras musicales, pero la banda que tengo el honor de presidir, o sea, Colina, pues decimos adiós mañana en el Galaxy de Pamplona. Una pena, pero con mucha ganas.
Es un hasta luego, ¿no?
Seguiremos con
otras cosas. ¿Tenéis otras cositas en la cabeza?
Algo haremos, no sé qué, pero algo haremos.
No canta mal el Colina, ¿eh?
Para lo tonto que es en la antena, ¿verdad? Bueno, esto para el sábado. El domingo tenemos otras cosas, por ejemplo, la obra de teatro Tierra de Fuego en el Gallarre, con protagonistas de excepción, actrices como Alicia Borrachero o Malen Gutiérrez. A las 2 de la tarde, ¿eh?
Sí, estamos llegando ya al final del programa, y qué mejor que hacerlo contigo, ¿no?
Pues hombre,
si
no hay más remedio.
Recuerda la cita. Oye, igual hay algún oyente que se quiere animar y quiere decir, vale, le escucho en la radio, pues le voy a escuchar también con su guitarra, ¿eh?
Bueno, pues tocamos mañana, sábado, a las 8 de la tarde en el Bar Garasi de la calle Calderería de Pamplona. Por cierto, una calle en la que ya me han dicho que el sábado va a haber bastantes conciertos, ¿eh? O sea, que va a haber conciertos para elegir en
pues
muchos bares.
No se confundan, ¿eh? Y que vayan al tuyo y que te escuchen.
Bueno, ahí me verán, ¿eh? Si ven a alguien haciendo este tipo de música así un poco extraña, ¿eh? Pues eso somos yo y somos mi banda y yo, mucho mejor dicho, ¿eh? Que vamos, es una pena porque llevamos muchos años juntos, pero bueno, algo haremos, ¿eh? Algo haremos para continuar con la música, faltaría. Nada más, Alicia García, que son las 2 de la tarde, que les vamos a desear un fin de semana bueno, aunque el tiempo ya les aseguramos que no les va a acompañar, nos lo ha dicho Javier Pejenante, y que tenemos más información para contarles. ¿A qué hora?
A las 2 y 20 y a las 3 menos 10.
Toda la información aquí en COPE con Esther García. Hay muchas noticias en el día de hoy, las escucharemos. Así que nada, buen fin de semana, Esther.
Y que disfrutes mañana.
Gracias.
COPE más Pamplona.
94.9 FM.